Mantra FM 91.9 a la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Hello everyone. Let's tune in and listen to Onda Quantica every Thursday from 1 to 2 p.m. on Mantra 91.9 FM. Enjoy.
It was a teenage wedding and the old folks wished them well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel.
Hola, ¿cómo están amigos cuánticos? Aquí estamos las chicas cuánticas transmitiendo por Mantra FM, cada una en casa, ¿no? Estamos transmitiendo por casa online y bueno, muy contentas de estar aquí, otro jueves más. ¿Cómo estás, Ari?
Muy bien, con este día hermoso después de un par de días feos que estaban en Buenos Aires, de esos, ese clima húmedo, frío, gris, negro, no sé qué era ayer, con lluvia que no terminaba de ser lluvia, porque con decirte que salí a la calle ayer en auto, o sea, salí de mi automóvil de adentro de mi cochera y entré a otra cochera, igual me afectó, ¿sí? Entonces,
sí.
Qué bárbaro, y menos mal sí. Que hoy está lindo.
Hoy es un día de sol, como dijiste, y la verdad es que para mí es un regalo, porque a pesar de que está frío aquí en Buenos Aires, tener estos días tan recurrentes de humedad, de nublado, ¿no? Donde no hay poca conexión con nuestro Padre Sol, uh-huh. y que verdaderamente viene siendo un poco así el clima últimamente, con poquito, entre tanto, un poco de sol, pero para mí, a mí particularmente, yo siento como que me afecta esto sí. De estar en un día oscuro, nublado, ¿no? Donde no hay tanto sol. No sé cómo lo sentís vos, Ari.
Sí, me afecta mucho. A veces no me doy cuenta. Me afecta, bueno, yo tengo un tema estacional con el otoño. Y cuando viene el otoño, tengo un bajón en el otoño. Sí, que muchas veces hasta me he preparado flores de Bach para moderar un poco el emocional y ayudarme, porque no es solo psicoterapia, sino que necesito algo que modifique algo de la química de mi cuerpo, ¿sí? Y creo que en eso tiene que ver el clima y cómo el clima afecta la química de nuestro cuerpo y qué es lo que nos va pasando. No es solo que la primavera, ah, qué linda, las florcitas, y qué sé yo. Creo que todos los climas a cada persona le deben afectar distinto. Hay gente que no se soporta el calor, que el calor total lo pone inquieto, nervioso, y que se pone, gente que se pone hasta furiosa con el calor del verano, el fuego del verano. Y hay personas a las cuales, como a mí, me afecta mucho esta cosa otoñal de que se va apagando, digamos, la lucecita, o se va alejando la luz del sol, ¿no?
Ahora, me pasa lo mismo, sí, coincido con vos. Sí.
¿Tendrá que ver? ¿Cómo puede afectar tanto el clima, Gaby?
Mira, a mí me pasa algo parecido a lo que a vos, Sari, y bueno, de pronto creo que, bueno, hoy es el tema, ¿no?, que vamos a tocar, y ya estamos abriendo un poco este tema, porque me inspiré justamente en este cambio que aparece hoy el solcito, y como de pronto hay otra predisposición, por lo menos a mí me pasa, y entiendo que hay muchas personas también, ¿no? Entonces, buscando en internet, encontré varios artículos que verdaderamente hay investigaciones que están hechas relacionadas con esto. Y que bueno, vamos a ver qué es lo que nos afecta o de qué manera nos afecta el clima en el estado de ánimo, ¿no? De esto se va a tratar Onda Cuántica hoy. Y aquí encontré un artículo muy interesante de la Sociedad Chilena de Bienestar Emocional, donde dice, estamos en pleno verano, dice, y poco a poco comenzamos a sentirnos atrapados en las altas temperaturas, ¿no? O sea, viendo qué pasa con la parte, cuando estamos en verano, cuando hace mucho calor, ¿no?
Exacto.
En este contexto, muchas veces hemos querido saber si nuestro estado de ánimo tiene que ver con la estación en la que estamos. Y lo que dicen, también un dicho popular, es a mal tiempo, buena cara, ¿no? Cuando las cosas se ven mal o se complican, lo conveniente es, bueno, alimentarlas con una buena actitud y, bueno, también entender que este mal clima, ¿no?, del que hablamos, de qué manera nos puede afectar emocionalmente.
Entonces, sí, pero qué difícil, ¿no? A mal tiempo, buena cara debe ser una expresión de deseo. Digo, podemos ponerle actitud, podemos iluminarnos de otra manera, de otras maneras, buscar nuestro solcito en otros lados, porque todo está dentro de nosotros. Ahora, qué difícil, ¿no?, ponerle buena cara al mal tiempo cuando de verdad nos afecta.
Sí, tal cual. Porque fíjate que justamente todo lo opuesto, ¿no? En el invierno o en las épocas de temperaturas muy bajas, aparece esto de la tristeza invernal y se llama trastorno afectivo estacional. Vamos a ver qué es.
Mira vos.
Es usual que muchos de nosotros bromeamos al tener quizá esta sensación, porque a veces ni siquiera sabemos cómo llamarlo, ¿no? Porque, uy, me agarra el bajón porque está oscuro o llueve todos los días, qué bajón, ¿no?, decimos acá. Entonces, esto parece ser que se llama trastorno afectivo estacional. Y pasa durante los meses de otoño, así como decís, que viene como este bajón, y los meses de invierno. Pese a ello, es una aflicción real, aunque según estudios es relativamente poco común. Mira vos. El trastorno afectivo estacional, sí, yo también, evidentemente, es un tipo de depresión que se da a lo largo de una estación, generalmente el invierno, y desaparece el resto del año. Aunque no se conocen causas exactas del TAE, los expertos lo relacionan con un desequilibrio de los niveles de serotonina y melatonina. Hay una investigación que encontraron, que según lo que dice esta investigación, que ni la época del año ni las condiciones climáticas influyen en los síntomas depresivos, según Kerr en 2017.
Ajá.
No obstante, atención, este mismo investigador, David Kerr, de la Universidad Estatal de Oregon, enfatizó que esta es una nueva información científica que no niega la existencia de un trastorno afectivo estacional diagnosticado clínicamente, sino que muestra que las personas pueden estar sobreestimando el impacto de las estaciones que tienen sobre la depresión en la población general.
Pará. Entonces, esto es una creencia que yo tengo de que el sol esté más lejos me puede afectar a la serotonina y a la melatonina y a todas las inas.
Podemos abrir el debate, Sari, claro, podemos abrir el debate. Es lo que dice este científico, ¿eh? Bueno, vamos a ver qué más dice. A ver qué dicen los oyentes, cómo les afecta verdaderamente el clima, en dónde están, porque también eso influye, ¿no? En qué parte del planeta se encuentran, para ver qué clima están viviendo, ¿no? Y lo que dice Kerr es, la gente es muy buena para recordar ciertos eventos e información, pero desafortunadamente probablemente no podamos recordar con precisión la sincronización de las emociones y los síntomas del día a día a lo largo de décadas y de nuestras vidas. Estos métodos de investigación son el problema. O sea, a lo que apunta Kerr es a que el método de investigación no es del todo fiable.
Claro.
¿Sí?
Claro, se nos pone más científico, digamos, como en su lugar.
Exacto, sí. Porque la sensación es como subjetiva, ¿no? Pareciera. Entonces, claro, uno puede preguntar a la persona, entiendo yo, ¿cómo te sentís hoy? ¿Cómo te sentiste en la primavera? ¿No? Digamos, quizá, no sé qué preguntas harán en las encuestas, pero claro. Es verdad que yéndonos más para atrás, ¿cómo vamos a? ¿Será fácil asociar qué clima se vive con la sensación del cuerpo a nivel emocional? O sea, ¿en qué época del año lo estás? No sé si todo el mundo puede tener esa memoria.
Y además a lo largo de mucho tiempo, porque yo estoy pensando, ¿no?, me estoy poniendo un poco en el lugar del investigador científico, en donde tendría que tomar un grupo, una muestra, ¿no? Se llama una muestra de seres humanos, de la población, una muestra de población, en donde se haga un seguimiento a diario, ¿sí? Un seguimiento a diario durante, pongamos, 20 o 30 años, ¿no?
Claro.
Entre una edad y otra edad, y gente de distintas franjas de edades, en donde todos los días se les mande, por ejemplo, un WhatsApp. Ahora con el WhatsApp sería fácil, ¿no? Y que la persona marque cómo se siente hoy, siempre a la misma hora del día, todos los días, ¿no? Y que el mensaje se le mande, que la persona haga un clic en un número o en un qué sé yo. Y entonces, con eso, meterlo adentro de una computadora y hacer una investigación con una muestra de unas cuantas personas.
Bueno, podríamos empezar a hacer esa investigación, Sari, vos y yo, ¿eh? Así que no. Podría ser. Bien, pero fíjate qué interesante, porque lo que dice Kerr, ahora ya me estoy perdiendo, dice, utilizó una metodología diferente, escucha.
A ver.
Que los datos de esta muestra son de 556 participantes de la comunidad de Iowa y 206 de Oregon, del oeste de Oregon. En este caso, las personas mediante el informe registraban síntomas depresivos varias veces durante el año. Después, esta información recogida se constató con las condiciones climáticas de cada territorio, inclusive la intensidad de la luz solar.
Ahí está. Lo hicieron.
Y lo que dice es, está claro que a partir de investigaciones anteriores, que el TAE existe, dijo Kerr, pero nuestra investigación sugiere que lo que a menudo pensamos que es tristeza del invierno no afecta a las personas tanto como pensamos. Pero bien, fíjate que hay muchos investigadores buscando por ahí, ¿eh? No es solamente esta persona, sino que él estaba como diciendo, no es tan así.
Claro, pero entonces, no, ¿afecta o no afecta? Veamos.
Que no se pone de acuerdo, ¿no? Claro. Esto yo les traigo la investigación de un científico, que es lo que dice, ¿no? Este científico.
Sí, sí.
Pero
sí,
vamos a seguir con el artículo que dice, claro, ¿el clima cotidiano sí afecta nuestro estado de ánimo?
Claro.
¿Qué quiere decir esto? En la misma línea hay otro estudio en 2008, publicado en la revista Emotion, que arroja como resultado que si una persona se siente frecuentemente desanimada un día frío y triste, podría ser de su estado de ánimo que su estado de ánimo vaya de mal en peor. Ajá. Atención a esto. En esta oportunidad, los investigadores midieron y analizaron las personalidades y estados de ánimo de 1.200 personas mediante el uso de cuestionario cotidiano, que luego compararon con información de los climas de los territorios. Los resultados arrojaron que los factores relacionados con el clima, como temperatura, luz solar, el viento y las precipitaciones, no tenían un impacto notable en el estado de ánimo positivo, pero sí estos efectos meteorológicos tenían una consecuencia en el estado de ánimo negativo.
O sea, según entiendo, no es que un día lindo va a sacar de la depresión a uno que tiene depresión, aunque el clima, llamémoslo los días nublados, la falta de sol y todo eso, ya podemos anticipar eso, sí va a afectar a empeorar el estado de alguien que tiene ya un estado de ánimo negativo.
Exactamente. Eso también entiendo yo en este artículo, ¿eh?
Sí.
Pero también tenemos la contracara, ¿no? De que si el calor nos pone de mal humor y agresivos. Aquí hay otra investigación que presenta Craig Anderson, doctor en psicología e investigador de la Universidad Estatal de Iowa, ha hecho diferentes estudios para comprobar que el efecto del calor ante las conductas agresivas. Mira vos, eso sí que no me lo imaginaba, ¿eh?
A ver, yo no lo leí, ¿eh? No lo leí y lo miré así por arriba. Voy a tirar algo, a ver qué les parece a los oyentes, además, les tiro, ¿sí? ¿A ustedes qué les parece? ¿Ustedes conocen gente que se pone irritable, que se pone más agresiva con el calor, que se inquieta? ¿Y eso lo han visto en las playas, por ejemplo, o lo has visto más en las ciudades?
Claro, esa es una buena... Sí, me encanta esa pregunta.
Fíjate en las oficinas. en las escuelas, en los lugares de trabajo o lo han visto en los lugares de vacaciones?
Claro, buena pregunta, ¿eh? En los lugares de vacaciones cerca del agua, ¿no? Digamos, del lugar donde refrescarse también, ¿no?
También, sin embargo, la gente podría estar en Disney, digamos que no es un lugar donde hay agua, precisamente ahí en Orlando, ¿no? No tenemos el mar cerca, tienen juegos de agua y todo eso, es verdad, para refrescarse, claro. O una cosa es en Nueva York, el que está yendo en el subte porque se va a trabajar, y otra cosa es el que está de paseo, que no es su lugar habitual, digamos.
El que está en Buenos Aires... En verano, en enero de Buenos Aires, 45 grados a la sombra, eso también, ¿eh?
Exacto. ¿A quién irrita más? ¿Al que está vacacionando o al que realmente está ahí y encima todos los que están alrededor se fueron de vacaciones?
Es una teoría. Me encantó esa pregunta.
Así, metiendo ese bocadillo, digamos, que como abogado del diablo, vamos a ver qué nos dice acá la gente que sabe más que yo.
Fíjate que hablando de todavía el trastorno del invierno, ¿no? Del otoño, acá hay una persona que vive en Miami y dice: muchas veces he extrañado esa introspección a la que lleva el otoño. Las hojas secas en las calles me pone una melancolía interesante que me lleva a la reflexión. Qué bueno eso, ¿no? Qué bueno, esto del cambio estacional también, ¿no? Que a veces a mí, yo lo he notado en mí también, cuando hay mucho calor en verano, Y es como que, bueno, basta de calor, ahora quiero un poquito de frío, me quiero poner algo abrigado, ¿no? Es como esa necesidad de ir haciendo el ciclo que nos toca, ¿no?
Tal cual.
Bien, seguimos con la agresividad en el verano, ¿no? O en el calor. Dice, en varias de sus iniciativas, este investigador ha tomado como referencia otros estudios sociológicos y psicológicos en los que se analizó a una serie de personas y se hizo una medición de pensamientos, sentimientos y comportamientos agresivos en torno con diferentes temperaturas ambientales. Su nueva hipótesis coteja los niveles de violencia en territorios de distintos climas y con el tiempo dentro de la misma región. El alcance de estos estudios varía ampliamente, y así surgen análisis en los que se ha estudiado una sola ciudad durante un par de semanas hasta un continente completo durante décadas. No obstante, a lo largo de todos ellos, parece surgir una tendencia general. Las épocas calurosas son más violentas, inclusive posterior a controlar otras variables relacionadas con el tiempo. Mirá vos.
Qué bárbaro esto, ¿eh? Tiene algo de eso. Tiene algo de eso con el fuego, ¿no? Interno que debe reavivar el calor, desde esa conciencia de unidad que tenemos. En este programa, para mí, a ver, yo no hice ningún estudio científico con esto, desconozco el tema, me parece apasionante e interesante, y me da mucha curiosidad, aunque desde esta mirada simple, aunque no es fácil, de la bioneuroemoción, en donde, y desde la mirada holística, ¿no? De la conciencia de unidad, ese fuego que está afuera seguramente debe resonar con el fuego que está adentro y lo debe reavivar, ¿no?
Seguramente, y además pensando en las polaridades, ¿no? Como en el invierno uno tiende a estar en ese bajón, en esa depresión, en más quieto, más adentro, y en la polaridad contraria, en el verano, en el calor, es salir, moverse, ¿no? Ir, estar mucho más en esa actitud, un poco más agresiva quizá, ¿no?
Sí. Buenísimo.
Está muy bueno. Habría que relacionar hechos puntuales de la vida, ¿no? Estos hechos resonantes que suceden, que vemos en los noticieros de pronto. Claro. ¿En qué épocas pasan, ¿no? Por ahí estaría bueno investigar un poquito.
Claro. Está bueno.
Claro. La relación entre el cambio climático y la salud mental. Vamos ahí porque esto también es un tema que nos toca a todos, ¿no? Esto que se percibe también, no solamente que hay muchas investigaciones y hay quienes sostienen que esto sucede, y por el otro lado es entender qué nos pasa en nuestra salud mental. En muy poco tiempo el cambio climático ha pasado de ser un concepto abstracto a una realidad en la vida en muchas personas. Este fenómeno se manifiesta en un aumento de temperaturas medias y una alteración del clima a escala mundial, haciendo más común eventos climáticos externos, como el calor, las olas de calor, las inundaciones, incendios, sequías, etc.
Según todo ustedes, muy, muy en más, ¿no? Muy extremo.
Todo muy extremo. Según un estudio científico liderado por investigadores de la Universidad de Bath del Reino Unido, que encuestó a 10.000 niños, niñas y jóvenes entre 16 y 25 años en 10 países, concluye que la mitad de los jóvenes de todo el mundo, de estos entrevistados, ¿no? 45%, señala que la ansiedad y la angustia climática están afectando su vida diaria y su funcionamiento.
Mira
qué interesante, ¿eh?
Súper.
Según todo lo señalado, actualmente queda en evidencia que la ciencia tiene un ritmo, por lo tanto, aún falta mucho por descifrar sobre todo esto que puede estar afectando como en la meteorología y el cambio del clima, ¿no? Justamente que estamos viviendo, y cómo nos proporciona estados diferentes a los que a lo mejor estamos proponiendo esto de a mal tiempo buena cara, ¿no?
Sí. Nosotros proponemos a mal tiempo buena cara porque justamente, evidentemente, ahora, después de todo esto que trajiste y que aportaste, que está tan bueno, me doy cuenta que sí, no es fácil, sino, es cierto, aunque desde la propuesta de a mal tiempo pone buena cara, es, mirá, hay que hacer el esfuerzo, hay que remarla, porque el tiempo es malo y afecta. Entonces hay que intentar poner buena cara, porque claramente el clima nos afecta, y no siempre en el buen ánimo, ¿no? Acá lo está diciendo, afecta más en el mal ánimo, en el ánimo más, ¿cómo se llama? Distímico, como dicen los psiquiatras, más depresivo, para decirlo en términos de lo que entendemos todos, ¿no? De la distimia displacentera, ¿no? Nos afecta. Y de la distimia placentera, en cuanto a que por ahí hay gente que se pone demasiado eufórica, y eso tampoco está bueno, ¿no? También la ansiedad, estoy pensando. Hay muchísima ansiedad más allá de lo que pasa en el mundo, más acá de lo que pasa en el mundo y de lo que le pase a cada uno en lo particular. Creo que hay mucha ansiedad inespecífica, y que tal vez este sea, no digo que sea la causa, aunque tal vez sea un ingrediente a tener en cuenta para que no empeore esa ansiedad, así como lo es la alimentación, así como lo es la soledad y un montón de cosas de las que fuimos hablando y vamos hablando en este programa. Bueno, el clima es un ingrediente muy importante, y bueno, no sé, nosotros vamos a ir viendo otras cosas sobre la luz solar, me imagino, también, en cómo debe afectar. Ahora vamos a ver algunos otros artículos, ¿no?
Sí, sí, es muy interesante. Quería decir algo con respecto a esto de eso, que me quedó picando el tema del cambio climático, la importancia que tiene, ¿no? Que no le damos el valor que realmente,
exacto,
que realmente estamos viviendo, porque es esto, ¿no? De que genera una ansiedad en el sentido de que no sabemos a dónde vamos a parar, ¿no? Se suponía que veníamos a un planeta que nos daba una seguridad y una estabilidad, y no que con toda la cantidad de millones de años que viene evolucionando, y que estamos en un momento crucial en donde se nos presenta este cambio que para nosotros no sabemos a dónde va, no sabemos de qué manera y hasta dónde nos puede afectar, ¿no? Entonces, es una manera de estar viviendo en la incertidumbre constante, aunque no, uno no esté pensando en el cambio climático, pero eso está como de base, ¿no? Está como, se mueve por debajo toda esa historia. Y fíjense hasta qué punto les afecta a los niños, ¿no? Porque vienen al mundo y ya dicen, no sabemos a dónde vamos a ir a parar, ¿no?
Exacto. Sí, justamente, porque sus padres están, perdón, porque sus padres, sí, la mamá y el papá, ya vienen viviendo esa inestabilidad, y vienen viviendo esos cambios vertiginosos en el clima y en todas esas otras cosas, y esa cosa de que ya no hay tantas certezas como había antes. Antes eran mandatos, cosas que tenían que ser así, aunque eran incuestionables. Lo bueno es lo positivo es que ahora esas certezas cayeron y hay un menú mucho más amplio en todo, y la parte difícil de lidiar con todo eso es a qué mundo vinimos, ¿no? Para los más chiquitos.
Fíjate qué analogía, ¿no? La incertidumbre, y se caen un poco los mandatos y esta cosa tan rígida que había décadas, ¿no?, anteriores, y a la vez el planeta está en esa misma postura, ¿no? De dejarse fluir desde otra forma, ¿no? Entonces, estamos resonando, no es nada casual, ¿eh?, en esto que pasa.
Exacto, exacto. En esto estamos, y acá nosotros, más allá de leerles uno, de traerles y leerles unos artículos interesantes, le estamos poniendo nuestra onda cuántica, que es darnos cuenta, chequeando estos artículos que son súper interesantes, que nos aportan un conocimiento que por ahí no tenemos, le ponemos sí nuestra mirada desde lo holístico, desde la física cuántica, desde cómo el mundo es nuestro espejo, ¿no? Finalmente.
Totalmente, Sari. Sí, es así. Esta es la idea, ¿no? De ampliar un poco la información que traemos, darle la mirada un poquito más profunda, ¿no? Un poco más, como dijiste, cuántica, más, y también llevarlo al propio proceso, ¿no? ¿Qué pasa con cada uno en cada uno de esos momentos y cómo te afecta? Y por eso seguimos preguntándolo a los oyentes, ¿cómo los afecta el clima? ¿Cómo los afecta el cambio climático, el calor, el frío? ¿En dónde se encuentren? Todo, ¿no? Porque a veces pareciera que, ahora voy ahí, pero que a veces pareciera que cuando uno está de vacaciones, está todo fantástico si llueve. Pero si llueve todos los días, ¿qué haces? ¿No? Que te toque un par de días está buenísimo. Pero si te vas a la playa y te llueve todos los días, y tampoco te pone de muy buen humor eso, me parece.
Me pasó, Gabriela, me pasó en Brasil, sí, en agosto de 2019, que fue así, fue de irme y que toda la semana, o sea, cuando salió un día que no llovió, que por lo menos había una resolana, la gente, corrimos todos los que estábamos en Río de Janeiro, creo que todos corrimos a la playa, invadimos las playas. Yo estaba en Ipanema y digo, ¿qué cosa? Y bueno, con lluvia y todo, nos fuimos a escalar ahí, a hacer montañismo, ¿cómo se llama? Trekking en el cerro donde está el Cristo Redentor, Corcovado creo que, no me acuerdo el nombre donde está el Cristo, y hicimos la caminata, aunque nos resbalábamos y todo, porque era, vamos con lluvia, vamos con cualquier cosa, porque no, ¿cuántos días nos vamos a quedar adentro? ¿No?
Claro, no, tenés que ganarle al mal, ahí sí tenés el mal tiempo, buena cara, sí, ¿no? En ese, a mí me pasó también en Brasil este año, ¿no?, cuando estuve en abril, lo mismo, lluvia, sí, lluvia, 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 paraba pero estaba nublado, lluvia, paraba, lluvia, bueno. Y lo sí, mismo sí, que sí, vos, Ari, aprovechar a hacer igual las cosas aunque esté ahí, pero bueno, como hace calor, bueno, no te afecta tanto, ¿no? Entonces se trata de disfrutar igual, pero bueno.
Exacto, sí, el frío también. En los climas fríos, el conectar con las emociones, en las geografías donde hay frío y dos montañas, ¿sí? Conozco gente que es de San Martín de los Andes, y todo lo que esas personas tienen que poner buena cara, ¿sí? Buena cara porque hay altos índices de depresión en ese tipo de lugares, ¿sí? En donde ya está estudiado, porque o sea, hay muchas consultas por ese mismo tema de esos lugares, y parece que el hecho de que haya dos cadenas montañosas enfrentadas en pocos kilómetros, como si fueran dos paredes, digamos, y encima frío el clima, y encima el sur, cerca, lejos, en donde el sol llega con menos intensidad, bueno, eso afecta. Y al revés, estoy viendo acá, Dorielena de Venezuela nos dice, aquí el clima es igual todo el año. Y me pregunto, ese clima que es privilegiado de Venezuela, que es siempre primaveral, no hace ni calor ni frío. Bueno, hay, de acuerdo a la geografía, porque conozco gente que ha vivido ahí, no conozco Venezuela, pero conozco gente de distintos lugares, hay gente que está más en las montañas y está más frío, hay gente que está más en la costa y está un poco más caluroso, más abajo o más al norte. Si bien hay unas pequeñas variantes, el clima es más o menos igual, y yo me pregunto, estas personas de Venezuela que ha habido tanta migración, ¿no?, a otros lados, ¿cómo les ha afectado el clima? Si hay gente que nos está escuchando, ¿cómo les ha afectado ese cambio de vivir toda una vida o muchos años en un lugar con tanta estabilidad climática, con un clima tan calentito y tibio y perfecto, diría, ¿no?, para las personas, soleado, y pasar a lugares como la Argentina, donde hay variación a lo largo del año, ¿no? Eso sería interesante que nos cuenten.
Es interesante saber, sí, totalmente. Fíjate que, bueno, vamos a hablar un poco del tema de la luz solar. No sé si querés leerlo vos, Ari, yo no tengo problema.
¿En dónde estamos? ¿En el Bocetis o en afecta el clima? Yo tengo varios acá.
Bueno, los efectos de la luz solar.
Los efectos, me gusta. Me gusta, ¿sí?, ver cuáles son los efectos de la luz solar, pero esta vez no sobre nuestro ánimo, sobre nuestra conducta. A ver, ¿no? Exacto. ¿Cómo nos comportamos? También esta gente que ha estado en lugares de tan poca amplitud térmica, ¿no? Y que nos digan cómo les afectó pasar a lugares en donde sí hay cambio. Entonces, aunque nos pueda parecer insignificante la influencia de la luz solar, ya vemos que no lo es, ¿no? Resulta importante los efectos de la luz solar en este caso. No vamos a hablar tanto de calor o de frío o de variación, ¿no? No es extraño que en países escandinavos, mira, justo hablando de eso, en los que las horas de la luz solar son menores, tienen menor cantidad de horas luz, digamos, ¿no?, en comparación a otras partes del mundo, Noruega, Suecia, ¿sí?, Finlandia, hay en esos lugares una tasa de depresión y de suicidios muy elevados. Para paliar los posibles efectos negativos en el organismo de la falta de horas de luz solar, es necesario que las personas propensas a vivir estos episodios de falta de luz permitan a su cuerpo absorber la luz solar que es pertinente y necesaria para la salud. Las horas más aconsejables para tal actividad son las que se sitúan al amanecer y al mediodía, principalmente en esas horas, porque esas horas del día es cuando el sol se ubica en una posición más alta y los rayos del sol van a incidir de una manera masiva en la superficie de la Tierra. Ahora, ¿qué tanto luz solar? ¿Cómo es que nos afecta? ¿Qué hacen nosotros? Puede decir, yo tomo agua porque, bueno, tiene sus efectos, yo o voy a tomar determinado medicamento y funciona de tal manera. La pregunta que cada uno puede hacerse respecto de este tema es de cómo afecta la luz solar en mi organismo, ¿no? ¿Y qué tan importante es para mi salud? Lo primero necesario tener en cuenta es que el sol es fuente de vitamina D. Con el COVID, ¿viste?, nos dimos cuenta, con el tema del COVID, de que la vitamina D era importante. La gente se empezó a dosar la vitamina D, no solamente en los países escandinavos, y a la gente, a la población mundial en general, le dio baja la vitamina D. Lo segundo es, o sea, el sol nos da vitamina D, eso es importantísimo. Lo segundo es que los ciclos circadianos, los del día y la noche, que están regidos por el sol y por la luna, van a afectar a este ritmo circadiano, justamente de vigilia y sueño de las personas, ¿sí? El ritmo circadiano está en las personas y el ritmo noche y día está en nuestro medio, digamos, en el exterior, ¿no? En esta regulación de los ciclos interviene de forma importante, a la par que el sistema nervioso, porque el sistema neuroendocrino se ve afectado, ¿sí?, por esto que viene del exterior, y una de las vías de actuación de este sistema es por la incidencia de la luz solar en la retina, la cual influye hacia el hipotálamo, después voy a decir algo de esto, y otro de los grandes sistemas reguladores del organismo, el sistema endocrino, que, donde está el hipotálamo hipófisis, ¿sí? Cuya función primordial es la secreción de algunas hormonas. Primero, neurohormonas en el hipotálamo y en la hipófisis, unos frasquitos, yo me los imagino como frasquitos, con hormonas de distintos colores, precursoras que van a ir al cuerpo a hacer lo suyo, ¿sí? A hacer sus tareas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, se secretan también desde la glándula pineal, conocida como epífisis, o el núcleo supraquiasmático medial, que también está ahí en el medio del cerebro límbico, ¿sí? Entonces, bien, las hormonas son súper importantes. El sol, esto les quiero decir, hay un test que tomamos mucho en psicología clínica y se toma mucho en laboral, que es justamente para ver el nivel de actividad de la gente, cómo es su actividad, cómo puede persistir, cómo es su ánimo, un montón de cosas de toda la personalidad, que es el test de los colores de Max Lusher. El test de los colores de Max Lusher, que lo amo, ese test, porque son, creo que 7 u 8 tarjetitas, 8 tarjetitas de colores, de distintos colores que ya están predeterminados, de cartón, en donde las ponemos todas mezcladas y la persona elige los colores según su preferencia. Y ahí tiene mucho que ver la luz, porque el color es luz, es la expresión, claro, de la luz, ¿no? Y entonces es, claro, cómo la luz afecta a los bastoncitos de la retina, que es esto que está haciendo. Y cómo los bastoncitos de la retina se ven afectados desde el exterior, que son como los receptores, digamos, de la luz, de la luz solar y de la luz en forma de colores, y cómo la persona se ve afectada, y eso genera, eso que recibe, ese estímulo que recibe, va a ir a ligarse con el eje hipotálamo hipofisiario, y se van a segregar más o menos hormonas. Entonces el color azul tiene que ver más con cuando me atrae, con la necesidad de descanso, el color rojo es más de reactivo, entonces tiene que ver más con la necesidad de actividad, y así otros colores, ¿sí? Que algún día podemos hablar sobre la psicología de los colores, sí, muy interesante. Creo que alguna
vez. Muy interesante, sí. Sí, me encanta eso, la psicología.
Es muy lindo. Y tiene que ver con la luz esto, ¿no? Entonces, quería decirles esto, que una de las hormonas implicadas en la regulación del ciclo de la vigilia y del sueño, ya sabemos que es la melatonina, ¿sí? Que experimenta grandes niveles de producción en el momento en que la oscuridad sobreviene. Entonces, hay oscuridad, hay mucha melatonina dando vueltas ahí por nuestro cuerpo. Debería haberla, porque eso nos va a inducir al sueño.
Claro.
Entonces, cuando
el tema es cuando se afecta, sí, perdón, el sí, tema es cuando se afecta este ciclo y hay una falta de melatonina, porque, bueno, estamos desregulados hormonalmente de alguna manera, y justamente esto de respetar el ciclo y estar temprano despiertos y recibiendo ¿no? los rayos del sol permiten que este ciclo se vaya, digamos, sosteniendo en el tiempo, ¿no?
Sí, estaba leyendo el otro día en otros términos que se agregó como riesgo cardíaco. No solamente el colesterol, la alimentación, el sedentarismo, bla, 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 ¿no? Sino también las horas de sueño, la cantidad de horas de sueño, porque estuvieron encontrando que esto, claro, si va a afectar lo neuroendocrino, va a afectar también la salud cardíaca. Así, claro, que bueno, a tomarlo, claro, en cuenta, esto que
es importante. Sí, porque muchas veces tomamos esto de, bueno, estoy estresado o estresada y no duermo y me despierto a mitad de la noche y todo eso, darnos cuenta de la importancia que tiene este ciclo hormonal y que, bueno, se puede regular de otras formas, ¿no? Llegado el caso, pero tener en cuenta que es muy importante respetarlo. Esto de, bueno, yo a veces tengo que decirlo, me quedo trabajando hasta muy, muy tarde a la noche, y es una forma también de alterarlo, este ciclo, ¿no? Y decir, bueno, en lugar de propiciar el levantarse más a la madrugada, quizá, que quedarse tanto por la noche, ¿no?
Sí, está bueno eso, y creo que como población mundial lo hemos ido cambiando, y eso que yo quería decir antes, que después se me había pasado, que me parece que es más pertinente decirlo ahora, que se ha encontrado que en los países en donde a veces cambian los horarios, no te puedo decir ahora si para más, para menos, o qué sé yo, y en donde quedan, quedan alterados los ritmos, al revés, se ponen más cantidad de horas sol o de horas de claridad que de horas de oscuridad, y no tienen suficiente, entonces no hay suficiente descanso, la gente se va a dormir mucho más tarde en la noche, pero porque tienen, siguen teniendo el estímulo, tampoco está bueno. No es que tener demasiado sol también está mejor, ¿sí?
Claro, puede ser que ahorren energía eléctrica, pero no quizá para el organismo, ¿no?
Para el organismo se ha encontrado mayores índices de depresión. Me lo recuerdo cuando habían cambiado tanto el horario en Argentina, ¿no? Entonces, sí, se ha señalado la importancia del sol en relación a los cambios de humor, ya que parece que modela nuestro humor. Acá ellos nos están diciendo un poco, apoyando a esto que decimos nosotros, ¿no? Nos hace que seamos más activos y que se tenga una mayor predisposición a la acción. Sí, señor, yo creo que sí, porque los bastoncitos de la retina después van y se enganchan con nuestras hormonas y estimulan a la producción hormonal. Y no es solamente la melatonina, también la serotonina, que tiene que ver con los estados de ánimo, con la falta, con la depresión y todo eso. Entonces puede decirse que el sol es una especie de motorcito que hace que los seres humanos presentemos mayor actividad, o mayor predisposición, como decías vos hoy, ¿no? Hoy nos levantamos más predispuestas a hacer cosas, ¿sí? Entonces, de hecho, es tan influyente en la conducta y en el humor este tipo de luz natural que existe, aunque pueda parecer tonto o increíble esto, ¿no? Es que hay una clase de terapia en la que se emplea la luz procedente de nuestro padre sol, de nuestro astro rey, como dicen acá, y que ayuda a mejorar en la medida de lo posible el estado mental de las personas. Y, bueno, como me lo habías comentado esta mañana, se llama helioterapia. Helio, que viene del sol, ¿sí? Entonces, ¿qué es esto?
¿Qué es la helioterapia? Queremos saber, Sari, ¿qué es la helioterapia?
A ver, denme eso en el otoño. Para poder llevar a cabo la helioterapia, es necesario preparar a la persona para despertarse a las horas adecuadas. Da que te haga caso. Bueno, yo no sé. Bueno, de esta forma, despertándose a la hora adecuada, va a poder captar la mayor cantidad de luz solar durante el amanecer, no en cualquier momento del día. Por eso es importante el tener lo que se llama una higiene del sueño adecuada, para que la persona pueda despertarse y así pueda captar esa luz solar. Además, es necesario exponerse una serie de horas, ¿sí?, para que esa persona vaya notando las variaciones en su estado de ánimo, para poder avanzar en la terapia del tratamiento de su patología mental. A medida que la cantidad de luz solar va aumentando, es esperable que el paciente vaya notando una serie de cambios en su humor y en su conducta. Se supone que para bien, ¿no? Esperemos.
Sí, bueno.
Claro, no sé. Esos cambios que le permitan ir llegando de forma satisfactoria a un estado en el que se encuentre lo suficientemente apto para que se pueda desenvolver mejor o que vuelva a la vida cotidiana a desenvolverse bien, ¿no? Entonces, ¿en qué casos serán los más adecuados? Digo yo, ¿no? Porque hablaron de patología mental, pero veremos de cuál. La helioterapia también es un buen método para combatir estos trastornos mentales. También, o sea, junto, no decimos que no vayan al psiquiatra, que se pongan a tomar sol y chau, ¿no? O que no vayan al psicólogo.
No, voy a ser terapia, voy a tomar sol. Me compro una bikini, me pongo protector solar.
Claro, pónganse protector, por lo menos. Concretamente, en los trastornos que están vinculados a la falta de horas luz que la persona tiene que tomar, ¿no? Que tendrá que ver con la depresión, supongo. No obstante, su efectividad está más que probada y su uso podría ayudar a mejorar la situación de las personas que sufren trastornos mentales desde una perspectiva natural, digamos, sería como una terapia natural, claro, porque el sol está ahí, el sol sale para todos, decía una amiga mía.
Sí, era una propaganda claro. Esa, ¿no?
Ah, también, también, sí. Sí. Es cierto. En resumen,
aunque no lo veamos, el sol siempre está.
Siempre
también,
está,
¿no?
Sí. Esa es, pero ahí tendríamos que tomar cama solar. Yo me pregunto, no sé si el sol artificial, pero acá hablan de natural, ¿no? En resumen, aunque la luz solar es un recurso que no nos cuesta nada, ¿no? Y su efectividad, bueno, por ahora, ¿sí? Y su efectividad está fuera de duda, porque ya está probada, ¿sí? El fomentar su uso en regiones en las que a priori no tendría sentido llevarlas a cabo, y contemplarla como un recurso rigurosamente válido para un tratamiento terapéutico de personas que experimentan alteraciones respecto de lo emocional, en principio, y que pueden hacer que su vida diaria no sea resuelta de manera satisfactoria en este determinado momento. O sea, si no les queda otra, dicen acá, busquen en el sol, ¿sí? Busquen en el sol. No se queden encerrados. Salí. Viste que la gente le dice, bueno, ahora, ¿qué pasaría si tenemos una persona con depresión? Porque acá hablan de trastornos mentales. Los trastornos de personalidad, tenemos un espectro enorme en los manuales de desórdenes de la personalidad. No nos vamos a poner a mirar eso. Si nosotros tenemos algo que ve afectado lo emocional, está bueno trabajar con la luz del sol. ¿Y sabés qué? Me acordé de Francine Shapiro, que fue una psiquiatra que descubrió la terapia de movimientos oculares rápidos. ¿Y sabés cómo la descubrió? Ella se iba de un trabajo al otro, o del trabajo a su almuerzo, ¿no? Y tenía que atravesar todo un parque, en donde había árboles, y la luz del sol se colaba a través de los árboles. Y ella venía muy angustiada, no sé por qué tema, de su vida cotidiana, una decisión que tenía que tomar, y la estaba invadiendo una angustia muy fuerte, era pura emoción, una emocionalidad muy desagradable. ¿Y qué hizo? Se fue a dar un paseo por el parque, porque en realidad iba de un lado al otro, y se dio cuenta, empezó a mirar, empezó a dejar de prestar atención a eso que le pasaba adentro, empezó a mirar cómo el sol se colaba, se entremezclaba y llegaba a ella a través de las hojas. Y esto hizo un movimiento espontáneo de un lado al otro de los ojos, movimientos rápidos, que lo descubrió después. Después de que había atravesado el parque, se dio cuenta de que esa angustia había desaparecido y había ganado mucho más claridad en lo que ella tenía que pensar, en lo que estaba pensando, ¿sí? En los pensamientos. Ella creó el EMDR, que es la terapia de reprogramación por medio de los movimientos oculares rápidos, ¿no? Fue maravilloso. Después ella como que rehizo el camino, hizo como los que van a la escena del crimen, ¿no? Y empezó a investigar y descubrió esto. Es una terapia que se lleva hoy, que yo aconsejo hacerla en conjunto con otras terapias, como con una bioneuroemoción o con memoria celular, por ejemplo, va muy bien, como para no quedarnos solo con los movimientos oculares y con que, bueno, se fue la emoción, me tomé la pastillita y ya está. Pero funciona muy bien como una pastillita, te digo, Gabriela. Esto.
Qué bueno, qué interesante, Sari, esa terapia. Fíjate que acá nos están mandando mensajes, los oyentes. Ajá. Mercedes Almerón Escalante. Hola, saludos desde Puerto de Veracruz. Qué lindo, México.
Qué lindo.
Súper interesante, chicas cuánticas, como siempre. En Buenos Aires percibo el nivel de humedad con algunas molestias físicas en general, afectando en oportunidades a mis ganas, entre comillas, de hacer cosas. Pero no pasa a mayores. Abrazos.
Claro,
esto que también. Esto es algo que se escucha mucho acá, por lo menos lo escucho, se escucha en Buenos Aires. Me duele la rodilla, va a llover, te dice. ¿No? No, esto es algo que lo escuché muchas veces, esto no sé si es algo científico o qué, pero a mí parece una percepción de que hay El dolor articular va anticipando un estado del clima, ¿eh? No lo sé.
Sí, totalmente, y que pareciera que se acentúan más los dolores articulares o musculares o tal con el clima húmedo y creo que el frío también, ¿no? Nos predispone a menos movimiento. Ayer yo estaba en la clase de Pilates y yo digo, ay, hoy no sé qué me pasa, hoy no puedo con todo. Y justo teníamos una clase especial más heavy. Hoy no puedo con todo. Me dice, ¿te bajo el peso? Digo, no, no, yo quiero seguir cargando, quiero seguir haciendo la gimnasia de fuerza. Digo, o sea, fue ponerle buena cara realmente. Y la profe me decía, bueno, pero estamos todos así, es el clima.
Ah, mira, también la profe, lo dice. Claro, yo pienso que es un poco, bueno, también podemos estar razonando colectivamente, pero sí pienso que es verdad que cuando hace más calor o hay mejor clima o hay más luz solar, quizá tenemos más esa energía para hacer y para movernos, para salir un poco, ¿no? Eh,
Exactamente,
el, el padre
exactamente.
sol nos invita a salir, ¿no? Si tuviéramos que hacer esa analogía, es la salida de la casa, del útero materno, que es donde nos quedamos con un poco más de queriendo calorcito humano, ¿no? Con esto de estar un poco más metidos adentro, en ese estado más de introspección a lo mejor, que es todo lo contrario al Padre Sol que nos da la mano para salir afuera, ¿no? Y a movernos. Se
Qué
me
buena
ocurre, ¿no?
analogía,
Me
me
encanta,
encantó esa
sí.
analogía también, porque les damos esta mirada y también el Padre Sol nos marca esos ritmos, ¿no? De cuándo hay que levantarse, cuándo hay que estar en actividad y cuándo ya es tiempo de volver a la cueva, también, y tomar ese tan reparador y necesario descanso.
Sí, es realmente es el que nos estructura, es el que nos estructura el día, ¿no? Realmente. Y que estamos tan acostumbrados a desobedecerlo, porque sinceramente lo que sucede es que estamos muy acostumbrados a, bueno, por lo menos aquí en Buenos Aires, es nuestra cultura de ser muy noctámbulos, ¿no? Tenemos todo muy abierto, los negocios hasta muy tarde. Y seguimos, ¿no? Hasta cualquier hora de la noche, en general,
El
digo esto.
partido de fútbol. A ver, yo ayer me fui a cenar con amigas y sí, y bueno, y era un mundo de gente porque era cerca de River y ayer se jugaba partido y se jugó partido. El partido siguió hasta después que nosotras volvimos.
Sí, ¿qué hora era? Tarde, tardísimo la
Eran,
noche.
nosotros volvimos como a las 11:20 de la noche y el partido seguía, creo, hasta 11:30, me dijo una de mis amigas.
Claro. Fíjate, ¿no? Ya, ¿a qué hora te vas a dormir, ¿no? Saliendo del
Es
partido de fútbol.
exactamente, exactamente.
Bueno,
Y
último
encima de
mensaje
partido.
leído y ya
Sí,
cerramos
dale.
porque nos están
¿Sí?
corriendo. Graciela Crespo dice, hola, es así, necesito sol, los días nublados estoy nublada. Está muy buena esa.
Tal cual, qué buena conclusión la de nuestro oyente.
Muy buena,
Bueno, les
genial.
agradecemos a todos, le agradecemos a Cris en la operación técnica, a Mantra FM. La semana que viene tenemos un programa súper especial, así que bueno, no voy a decir tema para no crear expectativas. Vamos, contamos con ustedes, creo que tenemos también live. Y bueno, agradecemos a Mantra y a todos nuestros oyentes y les deseamos una feliz tarde.
Qué linda tarde para todos, que lo disfruten y bueno, linda semana. Nos vemos el jueves próximo, ¿eh? Chao.
Chau, chau.
Para contactar con Sara Levy, puedes hacerlo al móvil 11-68-75-2792. Búscala en Facebook como Espacio de Gestalt Belgrano o por mail a sari5763@yahoo.com.ar. Para contactar a Gabriela Christine, llámala al siguiente móvil 11-58-42-4760 o por mail a gabycristin84@gmail.com. Christine se escribe con CH. Búscala en Facebook como Sincronicer.
Este programa
es tu favorito.
Entonces descarga la aplicación On Demand.
Y podrás tener la colección completa.